Traemos al doctor Richard Suárez, quien es médico intensivista, que ha llevado su experiencia en la UCI al ámbito educativo, mostrando cómo muchas enfermedades graves empiezan en los hábitos diarios. Además de todo, el doctor Richard, a través de sus redes sociales, explica de forma muy clara y científica cómo prevenir condiciones como resistencia a la insulina, hígado graso, obesidad y también problemas de infartos. Además, el doctor Richard, como ha tenido la oportunidad de ser intensivista, está acostumbrado a que las personas que están en cuidados intensivos saben perfectamente cómo reaccionar ante un momento trágico o un momento complicado, como por ejemplo es un infarto. Doctor Richard, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Conoce, doctor Richard? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar acá.
Mire, doctor Richard, le estaba contando yo a Camila que nos parece súper interesante ver su posición, porque como usted ha sido intensivista y ha estado tan pendiente de los casos de pacientes críticos, doctor, ¿cómo funciona la emergencia en el caso, por ejemplo, doctor, de que haya un problema cardiovascular, un infarto?
Claro que sí. Los pacientes acuden principalmente por dolor en el pecho, dolor torácico, ese dolor que todos les tenemos miedos, inmediatamente lo relacionamos a infarto. Muchas veces resulta siendo tal cual falta de oxígeno al corazón como músculo que es. Esa falta de oxígeno produce dolor y nosotros, nuestro reto es identificar si ese dolor de ese momento hay que intervenirlo de manera urgente porque compromete la vida ya. O si es un infarto, vamos a llamarlo, para que nos entiendan todos los demás, algo más suave que nos permite tratarlo con medicamentos y esperar a un momento de intervención. Ambos escenarios son difíciles. Hay personas que se infartan y si uno no abre la arteria comprometida en un tiempo prudente y rápido, el paciente puede fallecer. Y en otros casos es un aviso de que algo más grande podría pasar. Pero en ambos escenarios siempre es un problema que compromete la vida del paciente.
Doctor, entre esas enfermedades cardiovasculares, ¿cuál podría ser la que usted más encuentra en el consultorio? ¿Cuál es esa que diría que afecta más a la gente en el mundo?
Mira, la hipertensión arterial es una enfermedad tan subestimada que muchas veces uno le pregunta a la persona si sufre de algo y la persona dice que no, pero cuando uno interroga si toma medicación habitual, la persona dice, sí, doctor, claro, tomo los losartán, amlodipino, hidroclorotiazida. Pero no que no sufre de nada usted. Ah, sí, de la presión. Digamos, las personas están acostumbradas a convivir con cifras de tensión arterial elevadas y no lo ven como una enfermedad, sino como algo que llega con la edad y hay que aprender a vivir con eso, y es uno de los enemigos silenciosos más grandes que tenemos y que más afecta nuestra salud cardiovascular.
Mire, doctor, fíjese que yo hoy tuve una tensión, doctor, acá le confieso, previa entrada al programa, como que tuve una tensión, un estrés súbito, de esos súbito. Que uno dice, ay, súbito, ¿sí, doctor? Y yo estaba precisamente hablando con el doctor y yo dije, Dios mío, yo al doctor no le voy a contar, o si no va a decir que soy una descarada de ir a sacar este tema en el momento y ella está sintiendo ese estrés. Pero doctor, lo primero que yo dije fue, a ver, yo tengo que respirar porque no soluciono nada con este estrés que estoy teniendo en este momento, porque nada va a pasar, nada va a salir mejor. ¿Sí me entiende, doctor? Las cosas salen como tienen que salir. Doctor, ¿cómo hace uno para darse cuenta que le está dando un infarto?
Muy interesante pregunta, y creo que es una respuesta que salva muchas vidas. El dolor torácico, es decir, el dolor que da en el pecho, y la culpa es del corazón, es de etiología cardíaca, tiene unas características que en la mayoría de las veces sucede así. Hay casos atípicos, son los menos frecuentes, pero la mayoría es un dolor que aparece o ante algún esfuerzo físico, por ejemplo, subiendo unas escaleras, o alguien que va apurado para el trabajo y aceleró un poquito su caminata en una cuadra, o está haciendo alguna, no sé, lavando, barriendo, planchando, vamos a poner una actividad cotidiana, y la persona siente como si le pusieran un peso en el esternón, ahí en esa tablita plana que uno se toca en la mitad del pecho, como una pata de elefante, como un peso ahí, y ese peso puede que desaparezca con el reposo, pueda que no, pero sigue siendo como la sensación de presión. Se puede ir desde ahí hacia el brazo izquierdo, hacia la espalda o inclusive la mandíbula y los dientes. Ese dolor es un tipo de dolor que nosotros los médicos llamamos dolor típico cardíaco. Uno siente un dolor así y por favor, todo el que nos escuche y pase por una experiencia así o un familiar se lo relate así, esto no es de tómate este asagüincito o siéntate o tómate esta agüita, y mucho menos si es una persona que llamamos de alto riesgo. Si es un adulto obeso, fuma, alcohol, sedentario, ya es hipertenso o ya tiene enfermedades renales o diabetes, es un paciente que debe ir a una urgencia, porque identificar estas características puede marcar un buen o mal pronóstico.
Mira, doctor, que usted nos decía algo muy interesante, y es que la presión arterial puede ser el principal problema que puede llevar a una persona a tener problemas cardiovasculares. Doctor, exactamente, ¿qué se siente cuando tenemos una presión arterial diferente, descompuesta, alta, como se debería decir?
Y ese es el problema, que en la gran mayoría de las ocasiones no se siente nada, y por eso lo llamamos el asesino silencioso. Cuando una persona se descubre hipertensa por síntomas, generalmente es un síntoma que compromete su vida. Por ejemplo, tú y yo podemos estar charlando acá, normal, y estar con unas cifras de presión arterial 180-90, que es una cifra muy alta, pero estar completamente normales, sin dolor de cabeza, sin palpitaciones, sin nada, simplemente dejando que esa presión tan alta golpee crónicamente las paredes de nuestras arterias y provoque una inflamación lenta, silenciosa, pero persistente. Y cuando se muestra un síntoma proveniente de ese golpe lento y persistente en el tiempo, generalmente es o que lastimosamente hubo un sangrado intracerebral por altas presiones que hicieron que pequeñas vasculaturas se rompieran a nivel cerebral, o porque el corazón no dio más y lastimosamente los pulmones se llenaron de líquido y el paciente llega en una situación de insuficiencia respiratoria, o porque se infartó y entonces termina uno descubriendo la hipertensión arterial en el escenario donde ya se compromete la vida del paciente.
Vea, doctor, yo le quiero preguntar lo siguiente. Fíjese que uno casi siempre le decían que si comía mucho chicharrón o mucha grasa se le iban a taponar las arterias, ¿no? Hoy en día, gracias a médicos como usted, jóvenes y muy actualizados, pues hemos aprendido que no es que el chicharrón nos tape las arterias, sino que hay una cantidad de factores externos. Doctor, explíquenos un poquito esto de los hábitos y por qué ya no tenemos que pensar que es que el chicharrón es el que tapa las arterias, sino que hay otros factores.
Sí, el mecanismo por el cual una arteria se infiltra de colesterol, especialmente tipo LDL, no es tan sencillo y no se debe pensar como en sentido común uno debería pensarlo si no es alguien relacionado a la salud. Por ejemplo, uno piensa, bueno, si yo ingiero grasa de chicharrón, que es grasa saturada de animal, pues esa grasa en exceso se absorberá y se irá directamente a una arteria y la tapa. Ese es el pensamiento nuestro. No funciona así. Para que una arteria, que vamos a poner este ejemplo para que los oyentes nos entiendan, son las carreteras de nuestro cuerpo. Esas carreteras son transitadas por muchas cosas, por sangre, y la sangre lleva glóbulos rojos, glóbulos blancos, defensas, proteínas, etcétera. Dentro de los automóviles que van en esa carretera va el colesterol, especialmente el LDL, que es el automóvil que lleva colesterol hacia las demás partes del cuerpo. Ahora, el hecho por el cual esa carretera tenga grietas y con el tiempo esos automóviles que van con una buena intención a llevar colesterol, que es una molécula de vida, sin el colesterol no es posible la vida animal, para que ese automóvil se quede en una grieta, tienen que haber factores que predispongan a que la carretera tenga grietas para que ese automóvil llamado colesterol LDL se quede ahí. ¿Cuáles? Sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, vivir comiendo exceso de energía, que el exceso de energía al hígado sí o sí lo tiene que convertir en grasa para guardarlo para después como mecanismo de supervivencia, pero como decimos nosotros, hoy en día la gente guarda alimento en forma de grasa como si mañana fuese la Tercera Guerra Mundial y no pasa nada y terminamos con una cantidad de grasa coleccionada que termina siendo obesidad. Y a partir de ahí empieza nuestra carretera, nuestro endotelio, nuestras arterias empiezan a agrietarse. Entonces uno debería preguntarse, ¿el problema cuál es? ¿Una carretera que tiene huecos, una carretera en mal estado o un automóvil que se bloquea ahí. Y entonces la respuesta es multifactorial. Ni es seguro tener demasiados automóviles chiquititos transitando, y vamos a decir que esto es el colesterol total elevado con automóviles chiquititos, ni tampoco es sano tener carreteras con grietas que favorezcan que ese automóvil se bloquee, ingrese a la carretera, inicie un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio luego se rompe, y al romperse, toda la maquinaria que llega a cubrir la carretera termina bloqueándola, y ahí aparece el infarto. Entonces, ¿es culpa de un chicharrón? Claramente no. Inclusive te digo, ¿es culpa de un helado? Claramente no. ¿Es culpa de un postrecito con la hija de uno que quiere un postre el viernes en la tarde? Claramente no. Es multifactorial, tiene que ver lo cultural, tiene que ver lo genético, tiene que ver que las personas cada vez se mueven menos, fuman más, toman más alcohol, se estresan más, duermen peor, y todo esto configura la tan famosa enfermedad aterosclerótica que termina en infarto. Entonces mira que no es culpa de un chicharrón, ojalá y fuera culpa de eso.
Doctor, ¿cuál sería la diferencia entonces entre un infarto y un paro cardíaco?
Bueno, el infarto es la interrupción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco, una interrupción que puede ser parcial o total. Si es total, la parte del corazón que se llenaba de sangre por la carretera obstruida, pues al faltarle oxígeno las células mueren, y eso se llama necrosis, infarto de esa parte del corazón. El paro cardíaco es el cese de la actividad eléctrica efectiva del corazón. Es decir, el corazón es una bomba que eyecta sangre toda la vida. Por un problema que puede ser un infarto, por ejemplo, una arritmia fatal, puede simplemente dejar de tener un latido efectivo, el corazón no bombea, para el flujo sanguíneo y prontamente todas las células del cuerpo se quedan sin el combustible principal, que es oxígeno, y entramos en una fase de muerte.
Cami, alcanzamos a traer al oyente, que no sé si estamos muy cortos de tiempo.
Yo creo que alcanzamos. Sí, me dicen aquí que vamos adelante con el oyente.
Listo, entonces tenemos a Álvaro en la línea. Doctor Álvaro, muy buenas tardes.
No, yo no soy doctor, yo soy ingeniero. Buenas tardes.
No, Álvaro, vamos con el doctor. El doctor es el doctor Richard, usted es Álvaro.
Perfecto, sí.
Adelante, doctor, cuéntenos.
Yo soy dislipidémico hace 23 años. He tenido 3 angioplastias y hace 2 meses me tuvieron que hacer 2 bypass, porque ya es que el tronco lo tenía totalmente taponado. El cardiólogo me mandó donde el internista, y el internista me mandó unos exámenes de lipoproteína y acilinopropeína, algo así. El de lipoproteína me salió muy alto, el factor habla de 70 y pico, y a mí me salió como en 130 y punta. Mi cuestionamiento es, ¿eso por qué no me lo hicieron más o menos desde hace 23 años que empecé a sufrir este problema? Yo soy deportista, fui deportista de rendimiento. Actualmente tengo 73 años. Sin embargo, soy muy activo, practico deporte. De hecho, representé el Inder de Medellín en los Juegos del Adulto Mayor a nivel nacional. Yo practico ciclismo, natación, trosto, en fin. El internista analizó los exámenes y me remitió a un programa de lipidemia en mi EPS, y adicionalmente el cardiólogo, yo también ese resultado, le tomó unas fotos y me dijo que si yo permitía que entrara en un programa que iba a haber el año entrante para un medicamento que iba a llegar para el tratamiento ya más específico, porque lo mío parece que es genético.
Sí. ¿Listo, señor Álvaro?
Adelante, doctor.
Ah, perfecto. Bueno, señor Álvaro, gracias por la pregunta, muy interesante y muy oportuna. Yo quiero explicar lo siguiente. Todos tenemos colesterol, en absoluto. El 80% del colesterol que tenemos los seres humanos lo produce nuestro propio hígado, un dato que muchas personas confunden y creen que tener el colesterol elevado es porque se come mucha grasa, y no es así. El 80% lo produce el colesterol, el hígado. Y todos los hígados de los seres humanos tienen distintas predisposiciones de producir cierta cantidad. De hecho, la gente que come poco colesterol, el hígado lo produce porque simplemente es necesario. Pero el colesterol, como es una grasa, aunque es producida en el hígado, recordarán ustedes que el colesterol, las grasas son hidrofóbicas, no se mezclan con el agua. Y en la sangre hay agua, hay plasma. Por ende, el colesterol no podría viajar sin hacer una burbuja aparte. La forma que tiene el colesterol de viajar por la sangre con el agua es envolviéndose en un automóvil que sí es hidrofílico, que sí puede viajar en la sangre. Ese automóvil se llama LDL. Es el automóvil donde el colesterol, la grasa, entra y él viaja perfecto por la sangre. Ahora, ¿por qué medimos las apolipoproteínas hoy en día, sobre todo la ApoB? Porque es interesante y marca pronóstico saber cuántos automóviles necesita Carolina, necesita Camila, necesita Richard, necesitamos todos para transportar cierta cantidad de grasa. Las personas que necesitan muchos automóviles es porque tienen automóviles chiquititos. Eso es una ApoB elevada, son muchos automóviles. Las personas que tienen automóviles muy grandes necesitan pocos. Eso es un factor protector. Si usted tiene muchos automóviles chiquititos, es mucho más probable que se infiltren en una grieta de la carretera. Y la lipoproteína A, que al señor Álvaro le salió en 70 y pico, es un marcador que hoy en día hacemos porque es un tipo de colesterol que es muy aterogénico. Es decir, es causante de problemas y lastimosamente no es un valor que dependa de cómo comemos o si hacemos ciclismo, si hacemos natación. Por eso se le llama que es un factor genético pronóstico. Se lo debe medir todas las personas una sola vez en la vida. Si está mayor a 30 o inclusive mayor a 50 para otra literatura, es un factor pronóstico de infarto, inclusive haciendo las cosas bien. Ahora, si yo hago las cosas bien, disminuyo mi riesgo cardiovascular. Pero lastimosamente hasta ahora no hay nada que pueda bajar los parámetros de lipoproteína A. Es interesante medírselo y conocer ese riesgo. Y a ese estudio que lo invitaron es porque hay unos biológicos en unos ensayos que están en este momento ongoing, se están realizando y podrían ser prometedores para bajar la lipoproteína A. Lastimosamente, señor Álvaro, ni siquiera sabemos aún si bajar la lipoproteína A lo protege a uno contra infartos. Espero haber sido lo más explícito posible.
Esto es Salud y Algo Más y estamos hablando sobre los problemas en el corazón, sobre todo en los infartos, hoy con el doctor Richard Suárez. Mire, doctor, está Claudia en la línea que le quiere hacer una pregunta. Claudia.
Aló, muy buenas tardes, doctor. Es para lo siguiente, es que estoy muy preocupada porque mi colesterol total está en 231 y siento muchas palpitaciones. Me han hecho pues electros y todo, pero me dicen que están bien. No sé a qué se debe ese colesterol tan alto. También sufro de tiroides, hipertiroides.
Hola Claudia, buenas tardes. Bueno, gracias por tu pregunta. A ver, el colesterol total, como le explicaba antes, no es una cifra que uno deba tratar individualmente. Es decir, tener 230 de colesterol podría ser benéfico para una persona y un problema para otra. Lo que te quiero decir es que no te quedes con ese valor total como único dato. Hay que ir justamente a ver todas las características, dónde se transporta ese colesterol, de quién estamos hablando. Por ejemplo, mira que tú me adicionas que sufres de palpitaciones y además sufres de hipertiroidismo. Por lo tanto, si a mí me inquieta algo es saber la salud de tu tiroides, ver si ese hipotiroidismo está controlado, si las drogas que estás tomando para apaciguar esa cantidad de hormona tiroidea en sangre están haciendo su rol, porque si no, estas palpitaciones podrían ser un exceso de hormona tiroidea. Y un electrocardiograma no tiene por qué decir nada. El electrocardiograma es una fotografía de un momento exacto de tu corazón. Yo haría más bien un Holter cardíaco, que es un estudio que ya demora 24 horas en tu pecho, vigilando que no vaya a aparecer alguna arritmia en algún momento, y además verificar que tu salud tiroidea esté en buenas condiciones.
Pues doctor Richard, quisiéramos tenerlo aquí todo el programa, pero lamentablemente el tiempo en radio es oro, pero usted tiene unas super redes sociales, así lo conocimos, con esas redes tan maravillosas que tiene ese engagement. Regálenos sus redes sociales y dónde lo pueden contactar los oyentes, doctor.
Claro que sí, en Instagram y TikTok, @RichardSuárezU, es decir, termina en U de uña, Richard Suárez U. Está también en Facebook y el canal de YouTube como Dr. Richard Suárez. Ahí hay muchísimos videos informativos, casos de la vida real, todo para enriquecer el conocimiento y la salud de las personas.